Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Viva San Fermín! ¡Hora San Fermín!
Pues con ese chupinazo han comenzado este mediodía los Sanfermines, después de 2 años en los que no se han podido celebrar por culpa de la pandemia. Abarrotada como cada 6 de julio estaba la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, pero este año con un sentimiento especial, con un pellizquito en el estómago, porque pues hay muchas ganas de fiesta, de recuperar las tradiciones. Es un momento además muy especial para los pamploneses y las pamplonesas, que se acuerdan de todos aquellos que no están. Y también ha sido especial porque el cohete lo ha lanzado un hombre muy querido en la ciudad, Juan Carlos Unzué, el que fuera jugador de fútbol, que ha querido dedicar este chupinazo a los sanitarios que nos han atendido en la pandemia y a quienes, como él, padecen ELA. Pues con el chupinazo comienzan 9 días de fiesta en los que la ciudad sufre una auténtica catarsis y recibe visitantes de todas partes del mundo. Los hoteles están prácticamente llenos, se espera que sean de nuevo unos Sanfermines multitudinarios. Han pasado muchos días desde los últimos y eso se nota en lo que te decía antes, en ese pellizquito que han sentido muchos cuando se ha lanzado el cohete.
Es un sentimiento pues que hay que vivirlo. Mucha gente de fuera viene y no llega a comprender simplemente el ver pasar a los gigantes, una mañana San Fermín después del encierro, el almuercico, esos momenticos que decimos aquí, y sobre todo eso, la transformación de la ciudad y de las personas, que hasta más serios que estos días se vuelve alegre. San Fermín es mucho, pero sobre todo son sentimientos, son detalles, son frases fotográficos. Eso es para mí San Fermín.
Es Miguel Leza, uno de los corredores clásicos de los encierros, que mañana vuelven de nuevo a las calles de Pamplona en esa mezcla de emoción, riesgo y pura adrenalina. Hasta 1.700 corredores van a participar en cada uno de los 8 encierros, aunque los más multitudinarios serán los de este fin de semana. Pues arranca otra de las fiestas más populares de nuestro país, lo hace sin restricciones, que debería ser un síntoma de que recuperamos nuestra normalidad, aunque paradójicamente estas fiestas llegan en un momento en el que los contagios de COVID vuelven a estar disparados. Así que, como ha pasado en otros momentos de aglomeraciones, la Semana Santa, por ejemplo, pues también aquí el COVID dará alguna que otra cornada. Menos mal que tenemos las vacunas, porque si no estaríamos hablando de otra realidad evidentemente mucho más grave. Es cierto que están aumentando los casos, también los ingresados en las UCIs, que están cerca del 10% de ocupación, el doble que a principios de junio, pero las variantes que están ahora en pleno apogeo son menos agresivas que las anteriores, como fue el caso, por ejemplo, de Delta. Pese a ello, nos piden de nuevo responsabilidad y, si hay mucha gente, ponerse la mascarilla. Sí, ya sé que da pereza pensarlo, ¿verdad? Encima ahora, especialmente con el calor. Pero está demostrado que es una de las mejores armas para evitar que el COVID nos vuelva a arruinar la fiesta. Pues hay, además de esta, otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
Escuchas Mediodía COPE.
Boris Johnson aún más en la cuerda floja. En las últimas horas, hasta 18 altos cargos del gobierno británico han presentado su dimisión, entre ellos los ministros de Economía y Sanidad, y se esperan más a lo largo de este miércoles. Johnson cuenta con cada vez menos apoyos dentro de su propio partido, el conservador. De hecho, hace poco más de un mes superó la moción de censura interna presentada por los Tories, pero lo hizo por la mínima. Los laboristas, con Keir Starmer al frente, le exigen elecciones anticipadas.
Más que inestabilidad política, el gobierno se derrumba y los Tories del gobierno apoyan a Boris Johnson. El Partido Conservador está corrompido. Necesitamos un nuevo gobierno y un comienzo fresco para este país.
Precisamente la inteligencia británica prevé que la ciudad de Sloviansk, de unos 100.000 habitantes, se convierta en el próximo epicentro de los combates rusos por el control del Donbass en Ucrania. Rusia ha aprobado un proyecto de ley por el que podrá obligar a empresas y a trabajadores a suministrar bienes o servicios al ejército si así lo solicita el Kremlin. Aquí en España la lluvia contiene el incendio forestal en Venta del Moro, en Valencia, que ha quemado 1.300 hectáreas. Medio millar de efectivos sobre el terreno y 30 medios aéreos están tratando de evitar que el fuego entre en el Parque Natural de las Hoces del Cabrí, el paraje que separa la provincia de Valencia con las de Cuenca y Albacete. Tarea complicada, ya que el perímetro del incendio abarca 40 kilómetros con mucha masa forestal y barrancos. Las tormentas, precisamente, son este miércoles protagonistas en todo el este peninsular, especialmente en Aragón y Cataluña.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Laporta juega al despiste con Cristiano Ronaldo.
Ha sido la presentación de Kessié como nuevo jugador del Barça. Laporta ha repasado el mercado, ha reconocido que se reunió con el representante Jorge Méndez por varios asuntos, pero ni confirma ni desmiente el interés en Cristiano Ronaldo.
Sí, tuve una cena, es verdad, y estuvimos hablando en general del mercado, pero no te voy a, si me lo permites, a concretar si me ofreció este u otro jugador.
Pero no sé si puede descartar rotundamente el de Cristiano Ronaldo.
No, no voy a hablar de jugadores ni en un sentido ni en otro sentido. Creo que no aporta nada el hablar de jugadores a los intereses del Barça.
El Barcelona, por cierto, ha dado por hecha la renovación de Gavi. Además, Joaquín renueva un año con el Betis y Sergio Llull hasta 2024 con el Real Madrid de baloncesto. En Wimbledon juega Rafa Nadal sobre las 4:30 contra Taylor Fritz en cuartos de final y comienza a esta hora la etapa del Tour con la llegada del pavé.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la cita económica del día es esta tarde a las 6:30 concretamente, y la verdad es que mucho nos sorprendería que de ella saliera un acuerdo o al menos un principio de él. Gobierno, patronal y sindicatos abordan este miércoles el llamado pacto de rentas, que no es otra cosa que adecuar los salarios a la subida de la inflación teniendo en cuenta los beneficios empresariales. Y es en la inflación donde está el escollo, porque según el dato avanzado de IPC del mes de junio, esta cerró en España en el 10,2%. Y claro, los empresarios ya avanzan que no se pueden subir los sueldos en paralelo al incremento del precio de la vida. Hablamos de salarios, sí, pero también de pensiones, porque su subida está ligada al incremento de los precios. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Las posiciones entre unos y otros están todavía muy alejadas, pero ¿qué beneficios traería un pacto de rentas?
Pues mira, sí, está difícil de momento. Lo de hoy es una vuelta más a las posturas de base para evitar esa espiral inflacionista, detener esa inflación que ya está por encima del 10%. Es lo que se intenta. Y ante un futuro que ya también el gobierno advierte será muy complejo, María Jesús Montero es ministra de Hacienda. Bien, pues decimos que los salarios que los sindicatos proponen irán acompañados de cláusulas de revisión dependiendo de los precios y de la subida del impuesto de sociedades. Los empresarios recuerdan que siguen por debajo de los márgenes prepandemia. Hay sectores hundidos y quieren que el sector público, es decir, funcionarios y pensionistas, queden sujetos también a ese pacto de rentas. Un pacto que no va a funcionar si no se reparten los perjuicios. Fernando Méndez Ibisate es doctor en economía y profesor de la Universidad Complutense.
Va a salir perjudicada la economía española y va a salir perjudicadas las personas. Si las empresas también salen perjudicadas las familias. Y el gobierno tiene que cambiar fundamentalmente su forma de acción de política económica.
Claro, deja la pregunta de por qué España es el país que más está sufriendo si la inflación y las dificultades son las mismas en toda la zona euro.
Gracias, Susana. Pues a esta hora, a las 2:08 de la tarde, vamos a saludar en mediodía al director de FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Ángel de la Fuente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde está el punto de equilibrio para lograr ese pacto de rentas, para repartir de forma equitativa el impacto de la inflación en sueldos, pensiones y resultados empresariales?
Hombre, no hay una respuesta concreta e inmediata, ¿no? Pero sí que hay que buscar la forma de repartir los costes de esta crisis. Básicamente, según nuestros cálculos, la guerra de Ucrania nos ha hecho un 10% más pobres y coincide básicamente con la tasa de inflación. Podemos hacer dos cosas: ponernos de acuerdo en cómo repartir eso, tratando de que los sectores que más han sufrido y las familias más vulnerables estén más protegidos, o podemos quedarnos los trastos a la cabeza intentando pasar la pelota al vecino. En ese caso seguiremos siendo un 10% más pobres, pero tendremos una inflación desbocada. O sea que yo creo que el acuerdo sería muy positivo y habría que intentarlo, ¿no? Y ciertamente pasa por incluir al sector público, a los pensionistas y a los funcionarios.
El dato lo destacábamos antes, lo recordamos, la inflación supera hoy en España los dos dígitos. Tomar esa cifra, el 10% como referencia para el pacto de rentas, lo mismo es imposible. ¿Sería más adecuado hacerlo con la tasa de la inflación subyacente?
Sí, pero tampoco sería cuestión de subir los salarios, todos los salarios, un 10% o un 5%, que es la subyacente, sino más bien una senda escalonada, o sea, a lo mejor un 2,5 este año, lo mismo el que viene, y, o sea, pensando en recuperar lo perdido en 3 o 4 años y con la posibilidad de ir ajustándonos en años futuros, ¿no? O sea, eso quizá es más realista.
¿Hasta cuándo tendremos que acostumbrarnos a una inflación disparada?
Pues no lo sé, o sea, hasta hace poco casi todos pensábamos que esto sería una cuestión más o menos transitoria. En el momento en que empieza la guerra y se ve que puede ser un cambio de régimen duradero, pues entonces la duda es mayor, ¿no? Y depende, la respuesta depende mucho de si somos capaces o no de llegar a ese pacto de renta. O sea, si no, entraremos en una espiral de precios y salarios que se prolongarán en el tiempo, mientras que si conseguimos repartir el shock, pues no tenemos por qué entrar en una senda duradera, sino que simplemente tenemos un escalón, ¿no? Los precios suben y luego se quedan más o menos ahí, en vez de empezar a seguir subiendo a lo largo del tiempo.
Pues Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, gracias por atendernos en Mediodía.
Gracias a vosotros.
Pues esa inflación disparada de la que estamos hablando está ligada en buena medida al precio de los carburantes. Hoy el litro de gasolina está en 2,10 €, el gasóleo en 2,05, superando los 2 €, lo que nos lleva a los consumidores a mirar bien la factura en cada repostaje y también a algunos al pillaje. En Canarias, por ejemplo, están detectando robos de carburante tanto de coches como de camiones. A tal punto ha llegado la situación que los transportistas intentan acabar su jornada con el depósito lo más vacío posible para disuadir esos robos. Nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Santi Morollón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Imaginen los oyentes el disgusto del camionero cuando se levanta para trabajar y se da cuenta de que le han robado todo el carburante que repostó la noche anterior. Es lo que le ha pasado a José Luis. A su camión le quitaron 700 € en combustible a través de un tapón de limpieza, aunque otros compañeros han denunciado el robo mediante un agujero practicado con un taladro en el depósito. Una pieza, por cierto, no precisamente barata y que puede llegar a costar 3,000 €. Hablamos de robos profesionales, conocen los lugares de estacionamiento, también los horarios del sector, y nadie sabe quiénes son. Por eso los profesionales del volante en Canarias temen que los robos continúen.
Quien hizo esto es un profesional, conoce y sabe lo que hizo, porque claro, los camiones siempre están aparcados en un mismo sitio y esto sigue como está. Evidentemente creo que vamos a sufrir las consecuencias bastantes empresas y bastantes compañeros.
Ante la situación, se está recomendando a los conductores que reposten al inicio de la jornada y no al final, para evitar aparcar los camiones por la noche llenos de combustible. La Guardia Civil ya está investigando porque se han producido varias denuncias.
Gracias, Santi. Pues la inflación es hoy y promete serlo en los próximos meses un auténtico quebradero de cabeza para el gobierno. Un gobierno que, si no tuviera suficiente con combatir la crisis económica, tiene por delante también que afrontar las importantes diferencias que hay en su seno. Las dos almas obligadas a entenderse, que son el PSOE por un lado y Unidas Podemos por el otro. En esta ocasión, el choque está por ese crédito de 1,000 millones para defensa que ha llevado a que Yolanda Díaz pida una reunión urgente con Pedro Sánchez. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y todo esto, además, a menos de una semana de esa importante cita parlamentaria, que es el debate sobre el Estado de la Nación.
Sí, porque Pedro Sánchez quiere llegar a esa cita con las aguas en calma y esta vez tendrá que ingeniárselas para conseguirlo en tiempo récord. De momento, en Podemos aprovechan la nueva crisis para exigir que la reunión urgente que ha pedido Yolanda Díaz se celebre antes de ese debate sobre el Estado de la Nación. Es lo que Pablo Echenique ha llamado revisar el estado de salud de la coalición.
Se han lanzado una serie de mensajes que desorientan al electorado progresista y pensamos que hay que reorientar el rumbo del gobierno.
reorientarlo, Pilar, pero desde dentro, porque de lo que no quieren ni oír hablar ahora mismo los ministros de Podemos es de que se rompa la coalición y se vean obligados a abandonar el Ejecutivo. Pues el nuevo choque de trenes en el seno de la izquierda entre PSOE y Unidas Podemos se ha producido en esta ocasión por ese aumento del gasto de España en defensa. Recordamos que Sánchez prometió a la OTAN un incremento progresivo del presupuesto hasta llegar al 2% del PIB en el año 2029. Un debate, el de gastar más en recursos militares, sobre el que hoy se ha pronunciado también José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del Gobierno, que recordemos, se quedó sentado en el desfile del 12 de octubre ante el paso de la bandera de los Estados Unidos por la guerra de Irak, restaba importancia a esta nueva pelea en el Ejecutivo.
Siempre que llueve escampa, este país tiene un debate en torno a la seguridad y a la defensa. Bueno, creo que es un debate que hay que sustanciar y que, por supuesto, yo espero que se llegue a un entendimiento. Y creo que en un gobierno de coalición se expresa, bueno, el debate en torno a más o menos seguridad, más o menos inversión en gasto militar, es un debate que está en la sociedad.
Por cierto, Maribel, que al margen de esta nueva discusión entre PSOE y Unidas Podemos, hoy la propia formación morada ha admitido en público que Yolanda Díaz les ha pedido que ninguno de sus dirigentes vayan a la presentación que va a hacer de su plataforma.
Sí, porque se acabó la moderación de la que hacía gala Yolanda Díaz y ahora no solo quiere marcar distancias con Pedro Sánchez, sino que también lo hace con la formación morada que dirige la ministra Ione Belarra. Le ha pedido que no acuda a la presentación del acto del viernes con el que quiere movilizar a la izquierda, y es que Yolanda Díaz necesita marcar el perfil de su proyecto político sin el lastre y la pérdida de votos que ha registrado Podemos en las últimas elecciones autonómicas.
Gracias, Maribel.
Declaré y, como os dije ayer, yo lo único que quiero es que me diga dónde está mi hija. Es lo único que quiero y que deseo. No tengo otra cosa. La pena que le caiga es la que... Yo no sé quién para decir qué pena es la que le pueda caer, pero voy a confiar en la justicia y que le caiga todo el peso de la ley.
Es Marisol, la madre de Marta Calvo. Y hoy, antes de la declaración ante el juez del presunto asesino de su hija, solo lanzaba ante la prensa este deseo, que pueda encontrar el cuerpo de su hija. El juicio por el presunto asesinato y descuartizamiento de la joven valenciana ha llegado este miércoles a su momento culmen con la declaración del único acusado, Jorge Ignacio Palma, un acusado que insiste en la declaración que ya hizo ante la policía, que él no mató a Marta, que su muerte fue accidental. Seguimos con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas. Nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas, un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 € al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Todo se ha quedado afortunadamente en un susto importante, pero eso, un susto. El incendio declarado en la A4 a la altura de Aranjuez está ya controlado y se espera que en las próximas 24 horas se pueda extinguir totalmente. Un fuego que se inició por un accidente de un camión. Reventó la rueda y el contacto de la llanta con el asfalto provocó unas chispas que, al acercarse al arcén, pues saltaron a unos pastos cercanos. Todo un cúmulo de circunstancias. Álvaro Cotelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Una vez que el incendio ya ha sido controlado, ¿qué pasos se están dando ahora?
Pues seguir trabajando en la zona hasta que el incendio se extinga por completo durante la noche o como mucho a primera hora de la mañana. Se puede lograr ese objetivo. Juan Carlos Pérez es jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Van a permanecer dotaciones terminando de refrescar los puntos calientes que se observen y mantendremos patrullas de vigilancia que efectúen trabajo de observación de si por alguna zona el incendio causaría alguna reproducción, lo cual no lo esperamos inicialmente.
En concreto, se van a quedar allí de guardia 3 dotaciones terrestres refrescando el terreno y 2 patrullas ligeras de vigilancia activa para evitar posibles reproducciones. ¿Cuánto se ha quemado? Pues según una primera estimación, tras un vuelo mañana de los drones, unas 240 hectáreas. Falta por confirmarlo desde abajo, pero no va a variar mucho esa cifra. Todo tras unas horas de angustia entre vecinos y trabajadores de Aranjuez, por ejemplo, del polígono Gonzalo Chacón, como María José.
Pero la verdad es que en algún momento tuvimos nuestro temor, pero bueno, la verdad es que gracias a Dios no ha sido así ninguna cosa en los alrededores y en el propio centro.
María José ya ha vuelto sin problemas esta mañana a la fábrica de perfumes donde trabaja ese polígono. Las llamas estuvieron a punto de pasar. También pasaron algo de temor en un albergue de personas sin hogar de esa localidad ante la proximidad de esas llamas. Nos lo ha contado en COPE una de las monjas que trabaja en él, Sor Valeriana.
Pero la verdad es que en algún momento tuvimos nuestro temor, pero bueno, la verdad es que gracias a Dios no ha sido así ninguna cosa en los alrededores y en el propio centro.
Pero al final, Pilar, no ha habido ni heridos, ni desalojos masivos, ni daños materiales muy importantes.
Bueno, pues afortunadamente ha sido así. Gracias, Álvaro. Nos quedamos con esa buena noticia. Ese incendio forestal de Aranjuez está ya controlado. Un fuego que avanzó rápido en gran medida por el calor que hizo ayer en Madrid. Hoy va a hacer un poquito menos. Tenemos a esta hora 30 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas van a llegar a los 32-33. Mínimas esta noche en los 20. Pero atento porque, según podemos ver en la previsión, puede que a lo largo de las próximas horas llueva en Madrid. Más probablemente en zonas de la sierra, algo menos probable en el centro, pero no te extrañes si en breve vas por la calle y te cae alguna gota encima. 2:23 de la tarde, lo que toca es saber ahora la situación del tráfico en la Comunidad de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, David Iglesias, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos muy atentos a ese incendio en el entorno de Aranjuez, muy cercano a la A4. En este momento está cortada el carril derecho de esa A4 en sentido a Madrid y está provocando ese corte algunas retenciones en esa vía. Además, al margen de esta incidencia, también por obras de mejora, varios avisos. En la A3, en Arganda del Rey, está cortada esta carretera en sentido Madrid. Se ha habilitado, eso sí, un carril para cada sentido en la calzada contraria. Les pedimos precaución en esa vía. También la M40 por obras en Valdemarín en sentido a la autovía de Burgos. Y en la A6 seguimos pendientes de cortes intermitentes en el carril Busbao de esa autovía de A Coruña. Estará abierto hasta las 4 de la tarde en dirección A Coruña para facilitar la descongestión de esta A6, pero a partir de esas 4 de la tarde se volverá a cerrar al tráfico.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con el pregón a las 8 de esta tarde en la Plaza Pedro Cerolo, este año a cargo de la Eurovisiva Chanel, empiezan oficialmente las fiestas del orgullo en Madrid que vuelven tras dos años. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Fiestas del orgullo que van a suponer restricciones de movilidad y cortes de tráfico que van a afectar a muchísimos madrileños, claro.
Desde las 6 de la tarde hasta el domingo, el centro va a estar prácticamente vetado para los coches. Fundamentalmente todo el eje de la Gran Vía y las tres zonas donde se desarrollan las fiestas. Chueca, esto es el barrio de Justicia, Sol, y también Argüelles, en la zona de Princesa con Ventura Rodríguez. No se podrá circular y tampoco estacionar. Los parkings estarán cerrados y el servicio de estacionamiento regulado quedará sin servicio en el barrio de Justicia. A partir del viernes, eso sí, los residentes podrán dejar su vehículo sin coste en cualquier otra zona. A cambio, se refuerzan todas las líneas de transporte público. Autobuses de la MT, que sufrirán desvíos, metro y cercanías. Lo peor se espera sobre todo el sábado, con esa manifestación a las 7 de la tarde que partirá de la estación de Atocha hasta la Plaza de Colón. Regresan, Pilar, las fiestas del orgullo y lo hacen también con acusaciones de boicot al alcalde, porque anoche, entre otras cosas, se decidió cancelar los conciertos previstos en la Plaza del Rey debido a unas obras en la zona de Salesas. Se está contemplando trasladar la programación a la Plaza de Barceló, pero de momento las actuaciones se van a centrar en tres escenarios, que eso sí tendrán limitaciones de ruido y de aforo. Uno en la Plaza Pedro Cerolo, otro en Callao y el último en la Plaza de España. Solo en las dos últimas se permitirán los conciertos de madrugada hasta las 2:30 y únicamente en la Plaza de España. Los bares podrán poner barras en la calle.
Además, se prevé, Luis, una gran afluencia de personas a la capital, cerca de 2 millones de personas. Por eso también se ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad.
Sí, así es. En torno a 2.000 agentes, Pilar, entre Policía Nacional y Municipal, tratarán de evitar que no se produzcan incidentes. Habrá cacheos y especial atención a las posibles reyertas entre las bandas juveniles. Inmaculada San es la portavoz del Gobierno Municipal.
Durante todos los días laborables de esta semana se va a hacer un refuerzo de más de 400 agentes diarios de Policía Municipal, 100 personas diarias también de refuerzo en el caso de SAMUR Protección Civil, y si hablamos ya de los días del fin de semana, hablamos de un refuerzo de 500 agentes cada uno de los días, y en el caso de SAMUR Protección Civil serán 180 personas de refuerzo las que estarán a lo largo de esos días del fin de semana.
Como novedad este año, en la Gran Vía se va a facilitar un carril exclusivo para los vehículos de emergencia, para que puedan recorrer sin problemas la zona en caso de ser necesario.
COPE Madrid.
Estar informado.
En julio, Universal Music Festival reúne lo mejor del pop, el flamenco y la lírica en el Teatro Real. Disfruta de la experiencia musical de Madrid con espectaculares conciertos de Plácido Domingo, José Mercé, Iggy Pop, Ana Netrebko, Pablo López y otros grandes artistas. Del 10 al 30 de julio en el Universal Music Festival. Descubre todos los artistas y compra tus entradas en teatroreal.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Y seguro que recuerdas el robo el pasado 14 de junio de dos pistolas por parte de un menor en el complejo de la Policía Nacional de Canillas. Pues bien, hemos conocido que se ha abierto expediente a 4 agentes y a 2 oficiales tras este incidente por presunta actuación negligente. Nadie se percató de que ese menor, de nacionalidad española y origen marroquí, y que está ingresado en un centro de menores, escaló un muro, se paseó por las instalaciones y robó esas pistolas de las taquillas de los agentes. Son las 2:30, las 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Una palabra vuelve a colarse de nuevo en nuestras conversaciones y en nuestras preocupaciones. Y esa palabra es recesión. La guerra de Ucrania, cuando no hemos superado por completo la pandemia del coronavirus y con problemas que todavía persisten en el transporte internacional, pues está complicando la recuperación económica global, pero sobre todo la de la Unión Europea. Los precios desbocados de la energía, una inflación que no se veía desde hace casi 40 años, la subida de los tipos de interés y la incertidumbre sobre el suministro de gas en los próximos meses, pues puede llevar a la primera economía europea, a la de Alemania, a esa temida recesión. Lo decía esta mañana en Herrera en COPE el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
Si hay un corte del gas que viene de Rusia, pues puede llevar a una recesión en Alemania. Una recesión en Alemania puede arrastrar, ¿eh?, en ese escenario, en ese escenario concreto, puede arrastrar a lo que es el conjunto de la zona euro, ¿no? Ese es el entorno, ¿no? Pero ahí la política monetaria lo que tiene que hacer es centrarse en su objetivo principal, que es la estabilidad de precios.
Y para controlar esos precios, De Guindos ha defendido que es necesario aumentar los tipos de interés y ha avanzado que al menos será un quarto de punto a partir de septiembre. Consciente de que esta medida pues va a afectar a millones de ciudadanos que tienen una hipoteca, reconoce que se trata de una amarga medicina, pero que hay que tomársela porque está en juego el crecimiento de la Unión Europea. También hoy la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha hablado de recesión. Dice que es un escenario que de momento descarta, aunque sí alerta de una emergencia energética en el caso de que Rusia decida cerrar definitivamente el grifo del gas a Europa. En este contexto, el gobierno se reúne esta tarde en Moncloa con los empresarios y los sindicatos para abordar la necesidad de adoptar un pacto de rentas, es decir, un acuerdo para repartir los daños y los sacrificios. Dicho de otro modo, que los empresarios reduzcan sus márgenes y que los trabajadores asuman que sus sueldos no subirán como los precios. Bueno, más allá de las dificultades que entraña un pacto de este tipo, la cosa se complica por las diferencias que también en este asunto separan a los socios de gobierno. Mientras la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, defiende esa moderación salarial, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dice que es justo ahora cuando los ciudadanos no deben perder poder adquisitivo. De hecho, la responsable de la cartera de trabajo está hoy en Roma y no va a participar en ese encuentro al que sí acudirán 8 miembros del gobierno. Significativa ausencia en esta encrucijada económica que vivimos. Pues hay otras 3 noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Lorena Fernández. Unidas Podemos admite que Yolanda Díaz les ha pedido que no vayan a la presentación de su plataforma.
Que bajo el nombre Sumar se va a presentar el viernes en Madrid y que servirá como pistoletazo de salida a su candidatura a las próximas elecciones generales. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, insta a dar su espacio a Díaz y dice a respetar sus tiempos.
Jorge Ignacio Palma, único acusado por la muerte de Marta Calvo, insiste en su inocencia.
Asegura que no mató a la joven valenciana tras haber mantenido relaciones sexuales con drogas con ella, una práctica que la admite como habitual, además de la contratación de servicios de prostitución. Palma afirma ante el juez que él solo pretendía pasar un buen rato.
Le ruego y le pido, por favor, que diga la verdad.
Siempre lo he hecho.
Usted mató a Arlien, a Lady Marcela, ¿y a Marta Calvo?
Absolutamente no.
Y la pandemia frena la vacunación infantil en todo el mundo.
Un estudio de UNICEF cifra en más de 23 millones de niños que no han recibido las vacunas esenciales. Por primera vez en 30 años han disminuido las tasas de vacunación infantil en el mundo, agudizándose en los países menos desarrollados. La prueba es que los casos de sarampión han aumentado un 79% este año con respecto al anterior.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en los deportes? Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hoy juega Rafa Nadal a eso de las 4:30 en los cuartos de final de Wimbledon, pero hay mucho más. Vamos a escuchar a Joan Laporta en la presentación de Kessié, repasando el mercado de fichajes del Barça. Vamos a contar el regreso al trabajo de varios equipos de primera y las novedades del mercado, donde hoy la noticia es la renovación de Joaquín con el Betis. Estaremos en la Eurocopa Femenina, que comienza hoy con la baja por lesión de Alexia Putellas. Ha renovado Sergio Llull con el Real Madrid de baloncesto, donde hoy han reaccionado al adiós de Pablo Lasso el propio Llull o Luka Doncic. Y por supuesto iremos al Tour de Francia, donde ya está en marcha la etapa del pavé.
Pues la fiesta española más internacional ha regresado este mediodía. Lo ha hecho con toda la emoción y la fuerza de cada 6 de julio.
¡Viva San Fermín! ¡Buena San Fermín!
Pues era Esther García, nuestra compañera de COPE en Pamplona, que nos decía que arrancaban los Sanfermines tras el lanzamiento de ese chupinazo. El encargado de lanzarlo ha sido Juan Carlos Unzué, el que fuera jugador de Osasuna, hoy enfermo de ELA. Los últimos Sanfermines fueron en 2019, la pandemia impidió su celebración en 2020 y también en 2021. Unzué, antes de gritar ese ¡Viva San Fermín!, ha tenido un recuerdo muy especial para los sanitarios que precisamente nos atendieron durante lo peor de la pandemia.
Este chupinazo va dedicado a todas y todos los sanitarios y las personas que nos han ayudado en toda la pandemia.
Bueno, se lo dedicaba eso a los sanitarios que nos han atendido durante la pandemia, pero también Unzué tenía un recuerdo especial para todos los enfermos que, como él, sufren ELA. Bueno, fiesta en Pamplona durante 204 horas ininterrumpidas hasta el próximo 14 de julio, cuya imagen más conocida pues es la de los encierros. Mañana jueves a las 8 en punto, 8 de la mañana, tendrá lugar el primero de esos encierros. Los corredores llevan 2 años esperando este momento. En 2019 fueron cerca de 14.000 los que participaron en estas carreras por las calles de Pamplona. Es el caso de Juan Pedro Lecuona, quien además de invocar cada mañana al santo desde la cuesta de Santo Domingo, tiene también sus rituales y sus manías, y además se nos ha emocionado recordando lo que para él significan estos momentos.
Una vez que sales de una carrera muy intensa que te ha transmitido esa emoción al pisar el coso y te apartas del gentío y estás a solas, tienes ese momentico en el cual, con los ojos húmedos de la emoción, visualizas en el cielo a tus seres queridos, y este año podré ver a mi mamá.
A su mamá, decía su madre. Y otro de los corredores también habituales, Joaquín Zuasti, nos ha relatado en Herrera en COPE los sentimientos que tiene un día como hoy. Un 13 de julio de 1972, corrió su primer encierro. Luego, estos son sus números 50.
Es un año, para mí en particular, podría decirte un año más, pero claro, al ser el 50, es un número que no me lo creo ni yo, ¿no? Pues es especial, realmente es especial. Luego todo lo que está sucediendo a nivel social, pues lo suma, ¿no? Así es que sí, que es un año que tiene unas vibraciones diferentes, sí.
Bueno, medio siglo, ¿eh? Medio siglo, ni más ni menos, corriendo los encierros. Joaquín Zuasti, que es un gran corredor. Pues el regreso de los Sanfermines, además de la parte festiva y emocional, significa también un impacto importante en lo económico para la ciudad de Pamplona y para sus alrededores. Se estima que en esta semana el sector de la hostelería realiza el 20% de la facturación de todo el año. No en vano se esperan la llegada de más de 150.000 personas. Pues a esta hora, a las 2:39 de la tarde, nos vamos en directo hasta Pamplona. Allí está Alberto Sanz. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Ambientado, me imagino, claro, por las calles de la ciudad.
Buenas tardes, ambientazo en las calles de la ciudad. Han pasado 1087 días desde que nos poníamos el pañuelico aquí en la ciudad. Está lloviendo, sigue lloviendo ahora mismo. Ya habéis visto ese chupinazo con lluvia, pero no ha sido problema para que 10.000 personas estuvieran en esa plaza. Recordemos que son simplemente 2.000 metros cuadrados, pero es que caben 10.000. También te digo, un impacto muy importante. Almuerzos completos, hoteles prácticamente completos, la gente no entiende de inflación y siguen obviamente la fiesta de San Fermín. Y si quieres te comento rápidamente tres precios, y es que en los mismos no se han notado mucho porque tenemos el cañón de cerveza a 3,5 euros, parecido a 2019, el cubata a 7 euros y los cachis, que son 750 mililitros de cerveza con limocho, a 10 euritos. No se nota mucha inflación, pero los precios son caros, ¿eh?
Pues sí, los precios siempre suben en todas las fiestas y más quizá en esta, en San Fermín. Gracias, Alberto.
Un saludo y viva San Fermín.
Pues las tormentas de los últimos días, que especialmente han afectado a todo el este de la península, no han paliado la importante sequía que está afectando a nuestro país. La prueba la tienen los datos de los embalses. Hoy están a poco más del 45% de su capacidad. Hace justo un año, por estas mismas fechas, a un 65%. Sobre el terreno, los regantes del Pisuerga y el Bajo Duero aseguran que esta falta de agua amenaza la campaña de riego y deja los embalses sin reservas para el próximo año. Agua que escasea, un 20% menos que la media de la última década, un 10% menos que el año pasado. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues esto que estás contando es algo que está afectando lógicamente a los ganaderos de Galicia. Escucha a José Ramón González. Él tiene una empresa, su empresa está en Verín, en Orense.
Ahora mismo estamos empezando a tener problemas con la alimentación del ganado y en breve tendremos también problemas con el abrevadero del ganado y tendremos que buscar cisternas o mecanismos para llevarle de beber a las fincas.
Eso es lo que sucede, Pilar, en el norte, en el sur, en pueblos como Belmez, en Córdoba, el embalse está solo al 16%. Ten en cuenta que ese embalse abastece a 26 pueblos, así que imagínate cómo están los vecinos. ¿Tenemos que aprender a vivir con menos agua en un país como el nuestro donde la sequía es pertinaz, la pertinaz sequía? Es una de las preguntas que nos vamos a hacer esta tarde, Pilar.
A partir de las 4, Fernando de Aro en la tarde de COPE. Gracias, Fernando.
Gracias a ti.
Pues España afronta un verano con sequía meteorológica que además no viene bien por la necesidad que hay de agua en la producción de electricidad, de energía. Todo ello pues va a contribuir a que nuestra factura suba todavía más. Nos lo explicaba en COPE Paco Valverde, que es experto de Menta Energía.
Cuando hay sequía se va a usar menos agua. Y si se usa menos agua, pues se usará lógicamente más gas. Si hay sequía, puede que el precio mayorista sea un poco más caro.
Pues con la falta de lluvias, con el gas, que según los expertos podría permanecer por encima de los 100 euros, 3 años más, pues hace falta asegurar que el precio de la energía no se nos vaya de las manos. Es por ello por lo que este mediodía el Parlamento Europeo ha dado luz verde a que las energías nuclear y también el gas sean consideradas verdes, limpias. Ya lo hizo el pasado mes de febrero la Comisión Europea, pero en otro contexto, antes del inicio de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa. Nos vamos hasta Bruselas en directo. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Y en la votación de hoy se ha constatado una fuerte división.
Muchísima división, porque en estos momentos Europa está viviendo un momento de transición energética. El objetivo es luchar contra el cambio climático, contaminar menos, hacer en definitiva de nuestro territorio un lugar cada vez más sostenible. La clave es que esto es una aspiración y esto es fundamental para entender que el Parlamento Europeo haya aprobado considerar el gas y las nucleares como energías verdes, porque sin estas energías es muy complicado atravesar el periodo transitorio hasta alcanzar la neutralidad climática. So our priority is to ensure investments in renewables. Las renovables son nuestra prioridad, aseguraba esta mañana en el Parlamento Europeo la responsable de esta iniciativa. Pero también hay que ser realistas, hay que aceptar que vamos a tener que invertir en gas y nuclear en una fase transitoria. Esta decisión solo sirve, Pilar, para clasificar las inversiones. Nada más, se seguirá invirtiendo en renovables y en energías limpias, pero durante un tiempo y para alcanzar los objetivos se podrán realizar inversiones en nucleares y gas si no queda otro remedio.
Gracias, José Luis.
Un abrazo, Pilar.
Pues la sequía en España daña a nuestra economía y es muy perjudicial para los incendios. Por eso Han llegado como agua de mayo las tormentas que en las últimas horas han caído en la Comunidad Valenciana y que han ayudado a controlar el fuego declarado en Venta del Moro, muy cerca del límite con la provincia de Cuenca y Albacete. Por el camino, eso sí, este fuego ha arrasado 1.300 hectáreas. El perímetro es grande, unos 40 kilómetros, y en él se emplean a fondo 500 efectivos terrestres y hasta 30 medios aéreos. Es por ello por lo que la consejera valenciana, Gabriela Bravo, hacía un llamamiento a la prudencia y a esperar al devenir de las próximas horas.
Pues las noticias, la verdad, es que son más alentadoras, somos más optimistas ante el fenómeno meteorológico que ha ayudado a controlar el incendio, pero tenemos que ser muy prudentes.
Y te cuento también que un ciudadano francés de 34 años es ahora mismo el hombre más buscado de Jaca, en Huesca. Este antiguo reservista de la Armada Gala está acusado de matar a su exmujer y a otro hombre. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional peinan el Pirineo aragonés tras cometer el crimen al otro lado de la frontera y cruzar España en moto. Temen además que vaya armado. En Jaca está Pablo Barrantes.
El fugitivo es Cédric Taulet, un reservista francés de 34 años que supuestamente huyó a España tras cometer un doble homicidio, ambos profesores en Tarbes, Francia, con un móvil sentimental. Testigos afirman haber visto escapar al presunto asesino en una motocicleta que posteriormente ha sido encontrada en las cercanías de Jaca. Según la policía francesa, el fugitivo cuenta con conocimientos y experiencia para la supervivencia en entornos difíciles. La noticia ha sido recibida con preocupación en la zona y ha generado una importante alarma social entre los vecinos. En estos momentos, la Guardia Civil y Policía Nacional tienen montado un importante dispositivo en el Pirineo con helicópteros, varios vehículos y efectivos a pie para localizar al supuesto homicida.
2:46 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños. Hemos acompañado y formado a más de 1 millón de docentes, brindándoles herramientas y recursos para elevar el nivel educativo en los contextos más desfavorecidos. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
Aparcar en La Puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es La Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Sabes que entre los jóvenes como yo los productos gourmet son cada vez más tendencia? Por eso, para sorprender a mis invitados y dejarles con buen sabor de boca, cuento con el Club del Gourmet. Y es que me lo dicen siempre, Alberto, qué bueno está todo. Claro, son top en gastronomía y en bodega. Y lo son por surtido, por calidad, exclusividad, por su servicio, por sus novedades. Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena Cope. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Madrid.
Estar informado.
Miércoles de estrenos en Madrid. Empiezan oficialmente las fiestas del orgullo que llevaban 2 años sin celebrarse por la pandemia, como el Mad Cool, uno de los festivales de música más importantes del año, que también regresa hoy a la capital y con bastantes novedades. Nos vamos hasta ahora hasta el recinto de Valdebebas, donde va a sonar música hasta el próximo domingo. Allí está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, me imagino que todo listo, claro, para que en menos de 3 horas, ¿no?, empiece a sonar la música.
Metallica va a ser la primera gran apuesta de esta jornada inaugural del Mad Cool. Empezamos durito. Actúan en el escenario 1 a las 9:30 de la noche, aunque los conciertos comenzarán antes, a partir de las 5:30. Hay muchas ganas de Mad Cool tras 2 años en blanco por la pandemia. Raúl nos cuenta que viene a su primer Mad Cool y ha hecho cola desde primera hora de la mañana.
Pues la verdad que tengo unas expectativas bastante altas, porque eso, haber esperado tanto tiempo y sobre todo haber... pues eso, tenido, hay un día, han puesto un día más de como recompensa de estos años perdidos. Y hay muchos artistas que nos gustan, así que espero que lo demos todos nosotros y ellos.
150 grupos en total, el 70% internacionales, de aquí al domingo, con bandas como Placebo, 21 Pilots, The Killers, Florence and the Machine, Muse o Jamie Cullum. Un encaje de bolillos para hacer los carteles este año por el repunte del COVID, algo que no preocupa mucho a otra grupe, a Eva.
Yo no, la verdad. Con el tema de la vacunación y eso estoy muy tranquila, porque yo dentro de nada voy a la tercera pauta, así que tranquilitos.
¿Y lo has pasado ya o...?
Sí, en Navidad.
El sol que ha lucido durante toda la mañana, Pilar, se está apagando un poco ahora. Hay muchas nubes y sopla un viento que refresca el ambiente.
Y la otra gran novedad es que va a ser el último Mad Cool que se va a celebrar allí en Valdebebas, Ramón. La edición del año que viene ya se va a celebrar en Villaverde, lejos de vecinos y de zonas residenciales. Por eso me imagino que los que viven por allí en Valdebebas, bueno, ya se toman lo del ruido y la suciedad con un poquito más de calma, porque saben que es la última vez.
Sí, entre esas novedades se han reorientado 2 de los 7 escenarios, los principales. Los conciertos van a terminar a las 3 de la madrugada en lugar de a las 5 y se han instalado paneles de insonorización, todo para molestar lo menos posible a los vecinos de Valdebebas, como la comprensiva Almudena.
Y creo que hay que aguantar un par de veces al año, pues no pasa nada, ¿no? Otra cosa es que fueran todos los días, a todas horas, pero creo que hay que ser tolerante. Así que a mí personalmente y a mi familia no nos molesta nada, y eso que tengo un bebé muy pequeño.
La buena noticia es que Mad Cool se queda aquí en la capital, en Madrid, aunque se despide este año, como decías, Pilar, de Valdebebas. El director del festival, Javier Arnaiz, cuenta a COPE los motivos de esa mudanza a Villaverde, a un nuevo recinto al aire libre y durante mucho tiempo.
En Villaverde vamos a generar un espacio nuevo, vamos a hacer muchas mejoras respecto a este, porque se pueden hacer allí por cómo está diseñado el recinto, y vamos a trabajar para que el público se encuentre algo sorpresivo, porque el concepto de Mad Cool va a seguir siendo el mismo, pero vamos a dar una vuelta de tuerca y hacer un Mad Cool 5.0 para intentar ir un poco más allá, es la idea siempre de Mad Cool.
Pues uno de esos grandes festivales de toda España, el Mad Cool del futuro, se va a dibujar allí en Villaverde ya a partir del año que viene, tras el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de la capital.
Gracias, Ramón. Esperemos que este último en Valdebebas pues termine sin problemas, sin quejas y sin incidentes. Y enseguida te contamos también en detalle la macroredada de la Policía Nacional en Madrid, que ha acabado con el aparato de financiación de los Dominican Don't Play.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid. Estar informado.
Los Dominican Don't Play es la banda latina más activa en la región, la que más delitos comete. Una banda que, según acabamos de conocer, se financia a través de la ciberdelincuencia. La Policía Nacional ha detenido a 66 personas, entre ellas 19 miembros de esta banda y 9 hackers que colaboraban estrechamente con ellos. Les conseguían dinero para pagar abogados, armas y también drogas, Juan Baño.
Los criminales también externalizan los servicios que necesitan para seguir delinquiendo. La policía ha detenido 9 hackers que, en contacto directo con los Dominican, hay 19 detenidos de la banda, habían estafado y robado en sus cuentas bancarias a un total de 19 víctimas en todo el país. Así habían obtenido unos 500.000 euros. El 30% de ese dinero iba destinado especialmente a gastos de la banda. Inspector Herrero, de Información.
Se les ha atacado una fuente de financiación importante. Les servía para pagar gastos legales en procedimientos judiciales que tenían en marcha miembros de la banda, sostenimiento económico de presos en la banda, compraban armas, también compraban sustancias estupefacientes que después la podían vender al menudeo.
En un criptomonedero había 2 millones de euros. La financiación mediante estafas se extendía a los principales grupos o coros de Dominican.
Los investigados principales pertenecían al coro de embajadores. Había también investigados importantes del coro de Argüelles, miembros de los coros de Alcobendas, de Pozuelo, de Ciudad Lineal y también de Leganés.
2 de los detenidos están relacionados con el intento de homicidio el pasado 5 de junio en una sidrería de Chueca.
Y si vives en la capital, desde hoy puedes darte una vuelta por la Plaza Rafaela Carrà, un espacio público dedicado a la cantante italiana fallecida hace un año y un día. La plaza, ubicada en la calle Fuencarral, entre los números 43 y 45, se ha inaugurado esta mañana con algunos familiares y amigos del artista. Teresa Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues entre esos familiares y amigos se encontraba Sergio Iapino, el que fue la pareja del artista, y nos ha contado que está muy agradecido con este reconocimiento.
Me sembra perfecto, maravilloso. Me gusta mucho.
En una esquina de la plaza está la placa que lleva el nombre y la imagen de Rafaela. Y es que Pilar, según nos ha contado su amigo Alberto, era una enamorada de Madrid.
Su segunda casa, absolutamente. La conocía mejor que tú y que yo, hasta el último pueblo y todo el rincón. Date cuenta que tenía mucho y nadie se enteraba, que era lo que más le gustaba, estar de incógnito por Madrid.
La plaza se inaugura un año después del fallecimiento de Rafaela para mantener viva su memoria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
KIDA, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. KIDA se escribe con Q.
Llega desde Ucrania por primera vez a Madrid el Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en el Teatro Coliseum del 20 al 31 de julio. Entradas a la venta en taquillas del Coliseum y entradas.com. Donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Y ya se ha reactivado un foco del incendio forestal en la A4 a la altura de Aranjuez. Ya está controlado, pero ha obligado a activar hasta 8 dotaciones de bomberos de la comunidad junto a varias brigadas forestales y 2 medios aéreos que están intentando sofocarlo en este momento. Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El próximo domingo, el rey Felipe VI presidirá en el municipio vasco de Ermua un acto de homenaje a la memoria del que fuera concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 25 años. Junto al rey acudirá el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que mantiene el pulso de la legislatura gracias a sus acuerdos con Bildu, el partido que mantiene vivas las reivindicaciones de ETA. Es cierto que Bildu es un partido legal, pero su objetivo es destruir el orden constitucional, lo cual no es obstáculo para que el PSOE de Sánchez busque su alianza. Lo ha hecho, por ejemplo, en un asunto tan delicado como la Ley de Memoria Democrática, entregando a los herederos políticos de ETA la posibilidad de escribir el relato de la lucha contra el terrorismo y del proceso de nuestra transición. El expresidente Felipe González dijo ayer que no le sonaba bien este pacto, que viene a blanquear el terrorismo etarra al tiempo que criminaliza al PSOE. Mucho más contundente ha sido José María Aznar al calificar de disparate una ley de memoria pactada con los herederos de ETA. No podemos olvidar que aún hay 379 asesinatos de ETA que no se han resuelto policial ni judicialmente y que el propio Parlamento Europeo pidió meses atrás que se investigasen como delitos de lesa humanidad. Si de memoria histórica se trata, la política de blanqueo y alianza con Bildu que Sánchez viene practicando tras haberse comprometido públicamente a no pactar jamás con Bildu, no deberían olvidarse por parte de la sociedad española.